Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el estudio de la neurociencia social. Hoy nos acompaña Rodrigo Alberto González Montealegre, psicólogo con maestría en neurociencia social, investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Colegio Colombiano de Neurociencias. Docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, con 5 años de experiencia en investigación desde la psicofisiología. Bienvenidos. Bueno, Rodrigo, es un gusto contar contigo el día de hoy y pues con este tema que hemos venido trabajando alrededor del neurofeedback y de las neurociencias, y pues qué bueno profundizar sobre este tema. Para comenzar, me gustaría que nos dijeras qué es neurociencia social.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muy importante ese espacio para que sigamos haciendo justamente divulgación científica de lo que realizamos en investigación, sobre todo en este campo novedoso e importante como lo es la neurociencia social. Y pues para dar respuesta justamente a tu pregunta, debemos comprender la neurociencia social como un área dentro de las neurociencias que se dedica al estudio empírico de los mecanismos neurales que subyacen justamente a todos los procesos que denominamos de cognición social. Dentro de estos procesos, por ejemplo, está la teoría de la mente, la empatía, la percepción, la conducta social. Y pues cada uno de ellos justamente va a tener una serie de importancias dentro de lo que es el componente de la cognición social.
Bueno, ¿y cuáles serían, cuáles son y cómo funcionan las técnicas y métodos de investigación en neurociencia social?
Muy importante, justo como mencionaba, en función de los diferentes elementos que se tejen dentro de esta área de las neurociencias, pues comprendemos que tenemos aportes de la psicología, de la neurología, de las ciencias cognitivas, de la antropología, de las ciencias computacionales, que hoy en día están brindando muchos recursos y herramientas para investigar y comprender lo que es la conducta social. Y en ese sentido, pues justamente tenemos un amplio gama de herramientas, como lo son las herramientas de neuroimagen, donde está, por ejemplo, la resonancia magnética funcional o estructural, la tomografía por emisión de positrones. Cada una de esas pues va a permitir tener una imagen de cómo es el cerebro en términos anatómicos y cómo funciona bajo ciertas condiciones también cuando comenzamos a hacer pruebas ya de tipo experimental. Asimismo, tenemos un amplio margen dentro de todo lo que es la electrofisiología, en el cual podemos encontrar dentro del sistema nervioso tanto periférico como central distintas mediciones que podríamos abordar. Caso es en el tema de las emociones, podemos medir, por ejemplo, la respuesta fisiológica de la conductancia de la piel para saber el nivel de arousal que se genera a partir de un estado afectivo. Podríamos utilizar también otros elementos relacionados con la electroencefalografía para medir las ondas cerebrales relacionadas con ciertos estados también afectivos, en este caso de lo que estoy hablando. Pero podemos también incluir herramientas de la psicología con todas las medidas conductuales, por ejemplo, evaluación neuropsicológica y demás situaciones que serían importantes para poder tener un panorama completo de lo que implica la conducta social. También tenemos que, pues como es un campo en desarrollo, hay muchas mediciones experimentales que van a ser importantes dentro de esta lógica de investigación e innovación, que estamos desarrollando en este campo particular.
Bien, ¿podrías darnos un ejemplo o presentarnos un caso en nuestro contexto colombiano?
Claro que sí. Dentro de la última década, yo creo que las neurociencias sociales en Colombia han tenido un auge importante, muy de la mano con pues, el contexto histórico, social, político de nuestro país, en el cual el conflicto armado pues, ha marcado una serie de necesidades muy importantes en este campo. Tenemos entonces, por ejemplo, la investigación que hicieron un equipo de la Universidad de Antioquia, donde analizaron los prejuicios hacia los excombatientes a partir justamente de medidas neurofisiológicas como lo fueron la electroencefalografía, y tomaron justamente la actividad eléctrica cerebral mientras se presentaban tareas relacionadas con tareas relacionadas con la detección de prejuicios políticos e ideológicos. En ese sentido, midieron en un grupo control de población colombiana sin mucha exposición al conflicto armado, y en un grupo de excombatientes, y en un grupo de personas o víctimas justamente del conflicto armado colombiano, encontrando justamente que la forma y el reclutamiento neuronal que genera una u otra población es bastante diferente. Por ejemplo, encontraron que las respuestas relacionadas con componentes afectivos en las personas con baja exposición implicaba mayor reclutamiento neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente se requiere un mayor esfuerzo frente a la comprensión de esos fenómenos, y aquí entramos entonces en elementos relacionados con la empatía y la teoría de la mente, donde buscamos justamente ponernos en el lugar del otro, intentar pensar qué es lo que piensa el otro frente a, y todos esos elementos se conjugan en lo que el equipo de investigación relacionó con los prejuicios hacia excombatientes, y nos comienza a abrir un panorama también de la necesidad de reevaluar las políticas públicas que se tienen en materia de reintegración y reconciliación. Vemos entonces muy importante cómo podemos contextualizar todos estos componentes dentro de las neurociencias en necesidades latentes y contextualizar justamente a nuestros contextos, a nuestros escenarios del conflicto armado y de toda la población con la cual tenemos una deuda importante para poder construir paz.
Muy interesante lo que nos dices, y más lo que nos mencionas como ejemplo, pues realmente nos contextualiza, ¿no? Nos hace ver cómo puede ser aplicable y particularmente en nuestro contexto nacional. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Continuando con el tema, me gustaría, Rodrigo, que nos hablaras de una investigación en neurociencia social que sea reciente, que consideres de alto impacto y pues relevancia para los contextos sociales actuales, sí.
Bueno, claro, sí. Hay una investigación, de hecho, muy interesante que se desarrolló en Colombia frente a los determinantes sociales sobre la salud cerebral. Hemos analizado la investigación en neurociencia social, también se ha analizado mucho desde las grandes potencias, desde las regiones de Estados Unidos, de Europa, donde la mayor parte de la población en los estudios que referimos como fundacionales de la neurociencia social, pues refieren a ese tipo de población. Pero también ha habido una iniciativa de preguntarnos, bueno, sabemos que hay distintas culturas, hay muchos elementos, incluso alimenticios, que distan entre un continente y otro, y van a presentarnos retos interesantes en el momento de comprender cómo estos determinantes sociales afectan distintos elementos como lo es la salud cerebral. encontramos entonces que claramente la población colombiana está, digamos, subrepresentada dentro de los estudios a nivel mundial. Y en esta lógica, el profesor Hernando Santamaría ha hecho justamente una investigación para comprender un poco mejor en esta población colombiana cómo comienzan a entrar unas condiciones, unos determinantes sociales bastante particulares, muy propios de las regiones latinoamericanas, como lo es el caso, por ejemplo, de la desigualdad o el ejercicio del envejecimiento, justamente en nuestra población, que se da de una manera muy diferente. Tenemos que, por ejemplo, para las regiones surcolombianas, el nivel de prevalencia de deterioro cognitivo leve o de demencias es casi el doble de la prevalencia a nivel global. Y eso nos pone justamente a preguntarnos qué elementos de nuestro contexto son los que tienen esas afectaciones sobre la salud cerebral. Dentro de ellos, pues, los determinantes sociales tienen un elemento crucial, según lo que nos reporta la investigación del profesor Hernando Santamaría, donde elementos como la pobreza, elementos atribuibles también, incluso al género, a la edad, van a tener justamente una carga importante en predecir cómo la salud cerebral se va a ver afectada por elementos que ya salen de la lógica de lo individual, de la genética y de elementos como muy relacionados con el estilo de vida, que es lo que generalmente se había estudiado, sino pasar justamente a otros determinantes de tipo social que durante mucho tiempo pues estuvieron no tanta prevalencia o importancia en las investigaciones. Entonces creo que este sería un estudio que nos invita justamente a reflexionarnos lo localmente, cómo estamos haciendo las neurociencias y cómo podemos justamente explicar y utilizar esos fenómenos para lo que concierne a la salud cerebral.
Muy bien, ¿y qué otros contextos de aplicación podemos encontrar para la neurociencia social?
Muchas gracias por la pregunta, porque también hay muchos elementos dentro de innovaciones que podríamos aplicar en neurociencia social, por ejemplo, en el campo del mercadeo, del marketing, de lo que denominamos neurociencia del consumo. Hablaba hace un momento también frente al tema de las emociones y cómo podemos identificarlas, y justamente aquí tenemos una oportunidad muy grande para investigar a partir de, por ejemplo, técnicas electrofisiológicas. Sabemos que hay mucha discusión teórica frente a las emociones, pero en su utilidad práctica podemos predecir mucho de la conducta de consumo a partir de esos elementos emocionales. Entonces hay investigaciones, por ejemplo, que se han desarrollado frente a cómo los estímulos visuales, que usualmente están relacionados con la publicidad, generan unos niveles afectivos tanto en arousal como en valencia que van a ser importantes en el momento de generar una toma de decisión, concretamente si deseo comprar algo o no comprarlo, o si tomo la decisión de visitar un lugar o no visitarlo en el caso del turismo. Y a partir de allí tenemos un amplio margen de trabajo. Hemos encontrado investigaciones a nivel electrofisiológico que relacionan justamente redes neuronales que se activan mayor o menormente en función de si el estímulo es, tiene una carga afectiva mayor o menor. Entonces, justamente esos elementos comienzan a servirnos en un modelo predictivo de la conducta que, por ejemplo, podríamos aplicar también, no solo pensando a nivel industrial de la venta de servicios o venta de productos, sino también en el momento de pensarnos la venta de estilos de vida saludable, de lograr diferentes condiciones que sean factores protectores también para la salud. Y es importante justamente en función de eso pensarnos otras técnicas electrofisiológicas de menor costo que puedan servirnos para hacer investigación ecológica en este campo. Porque lo que les mencionaba en función de electroencefalografía, pues va a tener unas condiciones de laboratorio un poco más difíciles, aunque se ha ido avanzando bastante en términos tecnológicos para generar equipos portables que se puedan llevar a contextos mucho más reales, por ejemplo, investigaciones que utilizan pequeños electrodos ubicados con un casco para que la persona pueda recorrer un supermercado e identificar un entorno mucho más ecológico, cómo podría impedir esa toma de decisión frente a la compra de un producto u otro. Pero también tenemos técnicas que les mencionaba hace un rato frente al sistema nervioso periférico, como lo era la conductancia de la piel, el ritmo cardíaco, la variabilidad respiratoria, que son mucho más fáciles de medir, por ejemplo, hoy en día a través de los smartwatch que tienen sensores para medir ritmo cardíaco, incluso algunos para medir otras respuestas de variabilidad fisiológica muy interesante que comienzan a darnos luces de que nuestro comportamiento y nuestro estado fisiológico lo estamos registrando a través de la big data, a través de la inteligencia de las cosas, que justamente puede brindarnos todo un panorama importante para trabajar a partir de la investigación en el comportamiento y cómo podemos justamente promover consumos que sirvan o que respondan, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, comportamientos que sean proambientales, comportamientos que sean protectores, como lo decía, de la salud en términos generales. Allí tenemos una oportunidad bastante amplia, diferente a la neurociencia social aplicada en contextos clínicos, neuropsiquiátricos, que es muy importante y que se mantiene vigente, pero pues que vemos la oportunidad justamente en este ejercicio inter y transdisciplinar de poder ampliar los horizontes y permitir justamente nueva evidencia empírica que nutra procesos de innovación que a su vez sirvan para la reflexión teórica en el campo de las neurociencias sociales.
Bueno, en este sentido y con estas posibilidades que nos mencionas, ¿qué, digamos, qué impactos, qué resultados sobre estos otros contextos podemos llegar a destacar? No sé si tienes algunos ejemplos propiamente en nuestro país o en contextos cercanos, latinoamericanos, cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado la neurociencia social.
Sí, en Colombia hay varios casos justamente que se han, que han sido, que han abierto puertas en este, en esta exploración, algunos de ellos justamente enfocados en los estados afectivos de las imágenes de promoción turística en Colombia y cómo se pueden generar modelos predictivos de la intención de visita. Entonces, concretamente a partir del nivel de valencia que genera y la relevancia que tiene el destino para para el sujeto, se han podido establecer modelos predictivos superiores al 60% de predicción de la conducta e intención de visita, lo cual pues es bastante alto en psicología. Usualmente los modelos predictivos que utilizamos llegan sobre el 40, máximo 50% en algunos casos, pero pues precisamente a partir de ir diseñando experimentos cada vez más controlados, pues hemos podido avanzar en este campo. Y esto pues también nos conecta con temas muy interesantes como son los avances tecnológicos. Se tiene también innovaciones, por ejemplo, en Argentina hay una empresa que está trabajando justamente con los movimientos oculares para poder predecir a partir de allí biomarcadores para la detección temprana de algunas enfermedades. Y podríamos entrar justamente también a ver cómo todo el desarrollo a partir de la empatía en universidades del Valle y universidades de Antioquia han unido esfuerzos justamente para poder desarrollar a partir de videojuegos serios programas de entrenamiento que respondan a esas necesidades que veíamos en función de la población víctima del conflicto armado, de las poblaciones combatientes. Entonces aquí encontramos algunos elementos muy importantes para poder ver esos avances, esos retos y pues justamente convoca a que la comunidad general y la comunidad científica podamos unir lazos también para hacer más efectivos estos avances que muchas veces pues se quedan dentro de los artículos de investigación, pero que existe obviamente una necesidad latente de decantarlos y de irlos llevando a una práctica social transformadora.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube. Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras.
Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bien, continuando con el tema y ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras cómo ves el futuro de la neurociencia social, ¿sí? ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a poder posiblemente ver, bueno, en los próximos años?
Claro, pues allí, como mencionaba, el efecto trans e interdisciplinar de la neurociencia social, pues convoca a muchas posibilidades, y para irlas precisando podríamos tomar algunos tópicos de interés de la neurociencia social para poder como verlos de una manera más clara. Uno de ellos podría ser la teoría de la mente, que justamente es un proceso mediante el cual buscamos representar esa perspectiva psicológica que tenemos sobre otros, que también se ha denominado como mentalización. ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa esa otra persona? E incluso, ¿qué pienso yo que esa otra persona piensa sobre lo que yo pienso? Son elementos muy interesantes que se han visto o se han estudiado mucho en ámbitos clínicos, por ejemplo, en lo que corresponde al trastorno del espectro autista. En ese sentido, justamente esperamos que la neurociencia social aporte herramientas tanto diagnósticas como de intervención que sean mucho más precisas y eficaces para el trabajo con estas poblaciones clínicas, y adicionalmente nos permita también generar programas que posibiliten un desarrollo más óptimo también en la etapa de la niñez, donde pues justamente comienza a verse desarrollo de esos procesos cognitivos de teoría de la mente o mentalización. Otro campo, por ejemplo, podría ser el tema de la empatía. En la empatía tenemos bastantes discusiones frente a su origen en términos teóricos, cómo lo podemos explicar. Tenemos toda la teoría de las neuronas espejo como un elemento bastante fuerte que permite justamente la comprensión a partir de ese tipo de neuronas de cómo podemos sentir lo que el otro siente, cómo podemos generar una respuesta emocional o cognitiva frente a lo que el observador o la persona que yo estoy viendo puede generarse o puede tener en un contexto particular. Entonces, en el proceso mismo de la emoción que se genera cuando se da una empatía, digamos, de tipo afectiva, que justamente también denominamos como resonancia afectiva. Yo puedo lograr sentir eso que creo que el otro está sintiendo. Y encontramos muchas necesidades en materia de generar estrategias de sana convivencia en nuestra sociedad, de poder desarrollar elementos de la empatía que sean más efectivos para que podamos vivir de una manera mucho más sana, mucho más pacífica. Y en ese sentido, pues también esperamos que los experimentos que se han venido desarrollando a partir de neurociencia social permitan comprender mejor esas dinámicas y establecer herramientas técnicas para poder mejorar los niveles de empatía. Aquí, por ejemplo, hay una discusión fuerte o muy interesante en materia de lo que esto implicaría con la restitución de personas que están privadas de la libertad. Es decir, conocemos que muchos casos de personas que han cometido delitos y que tienen lo que se denomina psicopatía o diferentes condiciones clínicas patológicas que son lo que explica o la base de sus comportamientos disruptivos. Y aquí entonces, por ejemplo, la pregunta candente que todavía no se ha podido resolver es si de verdad podríamos rehabilitar la empatía o habilitar la empatía en sujetos con psicopatía. Esto todavía es una pregunta que está en tela de juicio, que se está intentando investigar si podemos modificar mecanismos neuronales para que una persona que por una condición biológica no desarrolló correctamente su empatía pudiera habilitarse ese proceso. Entonces aquí encontramos también una aplicación en todo lo que implica la psicología forense y criminal frente a estas herramientas. Encontramos también lo que corresponde a la percepción social, que es esa capacidad de percibir a partir de las señales comportamentales de otros en un contexto social particular, en un contexto de interacción entre humanos. Y tenemos que hay personas que tienen mayores dificultades en comprender esas señales del comportamiento, pero también surge toda una dinámica frente a los procesos de globalización y cómo hoy en día estamos también mediando señales comportamentales digitales, diríamos de alguna manera. Hoy en día no solamente estamos observando si la persona sonríe, sus expresiones faciales, sino que estamos leyendo a partir de símbolos lingüísticos como lo son los emojis, los emoticones. Y entonces también hay un reto aquí justamente en cómo las dinámicas sociales virtuales han generado señales comportamentales diferenciales que están justamente en proceso de ser estudiadas para poder tener a partir de allí nuevamente programas o herramientas para poder hacer intervenciones efectivas. Y por último, quisiera retomar un poco lo relacionado con la conducta social, que es en sí mismo la interacción que tenemos con otros y otras, y a nivel un poco más de esa interacción. En función de eso, también muchos elementos de la psicología social están siendo abordados desde sus bases neurobiológicas para comprender por qué muchas de lo que consideramos como sesgos dentro de nuestras interacciones, pues pueden explicarse a partir de componentes neurobiológicos, como lo hemos venido mencionando. Eso creo que, como yéndonos por cada uno de los campos, tenemos allí muchos retos y muchas posibilidades de avance, como hemos visto tanto en la aplicación clínica como en la aplicación en contextos más comunitarios, y pues no podemos desligar obviamente todos los avances tecnológicos y lo que ello va a implicar en términos de realidad virtual, en términos de medidas electrofisiológicas cada vez más fáciles de adquirir y que van a ser parte de estos retos y de estos desafíos con los cuales la neurociencia social pues se estará enfrentando en los próximos años.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos indicaras a dónde o qué pueden revisar aquellas personas, estudiantes de psicología o colegas que estén interesados en la neurociencia social.
Bueno, pues yo creo que existen distintos elementos dentro de la virtualidad que podrían justamente servirnos como fuentes de información al respecto, y es muy importante que podamos ser críticos en el momento de leer o hacer inferencias sobre alguno de los elementos. Lo primero serían obviamente los artículos de investigación disponibles desde herramientas como Google Scholar, que sería gratuita, hasta algunos relacionados con bases de datos un poco ya más especializadas y que tendrían de pronto un cobro por suscripción, como lo son Scopus, Science Direct o EBSCO, que también tiene como información al respecto. Y no hay que perder de vista también que existen sociedades o colegios que también agremian población interesada o que trabaja en estos campos. Tenemos en Colombia, por ejemplo, pues, la Sociedad Colombiana de Neuropsicólogos, el Colegio Colombiano de Neurociencias, el Colegio Colombiano de Psicología, que también pues, tienen unas áreas y conectan investigadores, conectan académicos en estos campos. Y en ocasiones también, pues, si nos interesa desarrollar una investigación y requerimos tutorías o algún elemento allí, pues podríamos hacer hincapié en estas redes de conocimiento que son parte de lo que disponemos a nivel nacional, las que mencionaba, y a nivel internacional tenemos Alphaland, tenemos la Ibro y algunas otras sociedades que también podríamos recoger.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.